En este programa hablaré sobre la MacBook Pro de 15 pulgadas, el primer quemador Blu-ray, el Curio y algo más. Todo esto enseguida.
Esto es El Show de Lobos.
Hola, ¿qué tal? Les habla su servidor Alejandro Lobos y me da mucho gusto que me escuchen nuevamente. Con respecto al podcast, déjenme decirles que, bueno, me he dado cuenta que todo lo que tiene que ver con lo relacionado a hosting gratuitos, servicios de redireccionamiento, etcétera, no son de fiar. En este caso se trata de la dirección del sitio del podcast, elshowdelobos.mx.gs, que al parecer no estuvo respondiendo unos días. Por otro lado, finalmente doblé las manos y pagué la cuota de Podomatic para no tener problemas de restricción de cuota de transferencia. Y además, espero que no sea costumbre, tengo que reportar que tuve un problema grave con iWeb. Con tanto movimiento de mis datos en tanta máquina, perdí la sesión de iWeb para editar el podcast. Ahora tengo que empezar de cero con el sitio. Intentaré ir normalizando la situación. De entrada, por favor, quien haya visitado el sitio del podcast y se haya inscrito al feed RSS del blog, por favor háganlo de nuevo ya que el feed anterior ya no se actualiza. Y lo mismo para los que hayan inscrito al podcast en el sitio del showdelobos.mx.gs. Tienen que borrar la inscripción e inscribirse de nuevo. Una disculpa por todos estos problemas, pero créanme, intenté que no sucedieran. Y por cierto, bueno, ¿a qué me refiero con esto del paso de mis archivos por tanta máquina? Yo tenía una PowerBook de 12 pulgadas. Se le rompió la pantalla y el disco duro de paso. Logro rescatar toda la información de mi cuenta a una PowerMac G5 de la oficina. Máquina que me afiancé por unas semanas hasta que tuvieron que hacer uso de ella. De ahí me pasé mis datos a una PowerBook de 15 pulgadas que también me facilitaron en la oficina. Pero eso fue por un periodo muy corto, ya que tuve la grandísima suerte de poder obtener una MacBook Pro. Obviamente con el solo objetivo profesional de reportar a todos ustedes los pormenores de este nuevo sistema. Sí, claro, pensará usted que me escucha. La verdad es que fue una combinación de calentura, oportunidad y al amor y apoyo de mi pareja. En fin, la cosa es que aquí la tengo y ¿qué les puedo contar? Lo primero y más importante, ¿cómo se siente? Igual que la PowerBook de 15 pulgadas, la diferencia es el front row, el cual uso muchísimo incluso desde que salió por primera vez para la iMac G5, solo que ahora lo manejo con su controlito que parece un paquetito de chicles o una cajita de pastillas de menta. Y para los curiosos, sí, le instalé Windows. Como sí tengo muchísima experiencia de años instalando Windows, puedo presumir que me salió perfecto al primer intento. Gracias al Bootcamp, que para quien todavía no se ha enterado, es el software provisto directamente por Apple para hacer que un CD de instalación de Windows arranque en una MacBook Pro, o cualquier Mac Intel para el caso. Como si fuera cualquier PC, es posible instalar Windows nativamente en estas máquinas. Además, probé todos los drivers necesarios para el chip de video, sonido, red, Bluetooth, etc. Instalé aplicaciones de cajón para mí, como son las de Sony Media Software como Vegas y SoundForge, algunos juegos como el Flight Simulator y ¡wow! Al menos el FS 2002 corre como mantequilla, suavecito, suavecito. Subiéndole todos los parámetros a lo más alto posible funciona al 100%, así como que le queda sumamente grande la máquina al programa. No tiene un solo problema. No he instalado ningún juego así de última generación como para poder poner a sudar a la máquina. De hecho, acepto unas sugerencias al respecto, pero apenas lo haga daré mis opiniones. Lo que sí he estado instalando es software para MIDI e instrumentos virtuales y esas cosas. Pero lo mismo, así como que le queda muy grande a la máquina del software, y no tose ni tantito. El problema que obviamente tengo ahora es que sí hay programillas que no corren en estas máquinas en el lado de Mac. Lógico, programas muy viejos como Digital Performer que están escritos en el Cold Water, que ni tienen posibilidades de recompilarse para Intel, ni me molesto en intentarlos de instalar porque estoy seguro que si funcionan será tras un emulador de PowerPC que se llama Rosetta. Nunca van a funcionar más rápido que la PowerBook de 12 pulgadas que tenía. Y para quien se lo pregunta, la MacBook Pro que adquirí fue la versión de 2 GHz Core Duo con 1 GB de RAM y 100 GB de disco duro, 60 GB para Mac y 40 GB para Windows. Están a muy buen precio, a 12 meses sin intereses con cualquier tarjeta bancaria o la propia en el Palacio de Hierro. Hasta ahora el precio más bajo que me he topado, ya que Compudavo no vende más que a 6 meses y con el 1% de interés. Una mensualidad de $2,850 no duele tanto que es la que estoy pagando del Palacio. Eso sí, cuesta como máquina de lujo. Y es una máquina de lujo. Es la mejor PC que cualquiera pueda comprar. Supera en prestaciones, velocidad y estilo, funcionalidad a cualquier HP, Compact Dell, Sony Acer o Gateway que se le ponga enfrente. Ahora sí, no hay lugar a dudas. Justamente estaba viendo ese mismo día en la tienda que vendían así la Toshiba Libretto y todo, pero eran el mismo precio. La tomé entre mis manos y sin lugar a dudas, más allá de ser o no fanático de Mac, no hay mejor opción en el mercado. Y por cierto, el 24 de abril Apple presentó la MacBook Pro de 17 pulgadas, descontinuando obviamente la PowerBook de G4 de 17. Es similar a la de 15 pulgadas, pero con el procesador de 2.16 GHz Core Duo y 120 GB de disco duro, además de que tiene 1 GB de RAM. Esta sí trae quemador Dual Layer. Que por cierto, no me ha tocado ver en tiendas todavía discos vírgenes Dual Layer. Y por el costo, vale poco la pena usarlos para respaldar, a menos que se trate de respaldar películas rentadas en el Blockbuster, por supuesto. Lo que me lleva a lo siguiente. Si todavía casi no se consiguen DVDs de doble capa en las tiendas, ¿qué esperanza tenemos de ver discos vírgenes Blu-ray antes del 2008? No sé. Pero ya Panasonic anunció que sale a la venta a partir del 10 de junio a nivel global la unidad llamada LF-MB121D. Este es un quemador Blu-ray Dual Layer. Esto significa 50 GB por disco quemando a 2X y también quema DVD más menos R a 8X, 4X el DVD a Dual Layer y 24X quema los CDs normales de 700 MB. A mí sí me impresiona el hecho de que la misma unidad queme todos los formatos habidos y por haber, exceptuando HD, DVD, claro está. También anuncia Panasonic que ya desde el 28 de abril comienza a distribuir los discos vírgenes de 25 y 50 GB. ¡Órale! Por supuesto, estas unidades se pueden meter a cualquier PC o Mac. La cuestión está en ver con qué software se podrán quemar los discos Blu-ray, además del que viene con la unidad. Otra de las jaladas que he hecho con la MacBook Pro, aparte de morirme de risa solo y con familiares y amigos, con la camarita de video integrada y el photo booth, y los efectos de casa de los espejos, que es ese asunto de la famosa alarma. Es de las cosas más absurdas combinadas con chistosas, inútiles combinadas con útiles que había visto. A manera de alarma Viper de auto, uno con el control remoto le activa la alarma y como auto, igualito, ¡pui, pui! Y que llegue alguien a moverla y tal como los autos empiezan, ¡wi, wi, 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 wi! Igualito. En fin, pasando a lo que sigue. Resulta que un loco, muy astuto, se le ocurrió escribir en su blog que quería cambiar un clip por una casa. Un clip de esos que sirven para desdoblarlos y sacar los CDs a la fuerza de la computadora. De esos de la papelería que sirven para juntar dos o más hojas. Sí, por una casa. Lo que pensé en el momento de leer el encabezado es que era la cosa más deschavetada que había leído nunca. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que el tipo tiene como meta hacer que ese clip se convierta en una casa. Pero el método es el que me hizo ver que el tipo es increíblemente astuto. El señor este cambió el clip por una pluma con forma de pescado. Luego cambió la pluma con forma de pescado por un picaporte de barro o algo así con una cara chistosa en él. Cambió el picaporte por una estufa para acampar. La estufa de acampar por un generador. El generador por artículos de bar, que son un signo luminoso de cerveza y un barril de cerveza, y eso lo cambió por una moto de nieve. La moto de nieve por un vale, por un viaje con todos los gastos pagados a Jack en Columbia Británica, en Canadá. El viaje por una van tipo panel. La van por un vale para grabar un disco en un estudio de grabación. Y el vale del estudio de grabación lo cambió por un año de renta en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. En fin. Visiten las notas del episodio, donde el sitio del podcast, que ahí está con todo el detalle del cómo y cuándo de toda esta locura. Y finalmente no resulta ser tan descabellada, aunque requiere mucha paciencia. Otra historia curiosa. ¡Qué curio! Recuerden, el robotito del que hablé en el primer episodio. Que por cierto, ya cancelaron todo el proyecto de robótica de la Sony, llevándose también de corbata al Aibo, el perro que vendían. Pues nada, la historia dice que infiltraron a un curio en un kindergarten en California para destapar la escandalosa verdad tras la aparente simple vida de una escuela. Escogieron un aula con niños de hasta 24 meses de edad para que así Curio no tuviera que usar sus habilidades lingüísticas. Curio se quedaría en un cuarto al lado del salón principal donde los niños tenían libertad de jugar con él o no. Curio intentaría captar la atención de los niños tocando música y bailando. A veces lo hacía con movimientos repetitivos como para que los otros niños lo siguieran y a veces él intentaba copiar los movimientos corporales de los niños. Otras veces los niños no podían ver al robot mientras él tocaba música, entonces los niños lo escuchaban del otro lado del cuarto, en otro cuarto. Los encuentros fueron secretamente videograbados y fueron analizados repetidamente por los investigadores, y los resultados arrojados fueron que los niños tenían más interés en el robot que baila que solo en el robot con música. Resultó también que a los niños ni les viene ni les va si el robot trata de imitarlos en el baile o no. Muy mal por el tipo que se pasó años de su vida escribiendo el software para que Curio copiara los movimientos de los demás. Bueno, al parecer los niños lo dejaban y regresaban con él más o menos por los mismos intervalos de tiempo, 3 minutos o por ahí, sin importar qué es lo que estuviera haciendo el robot. Otra parte del estudio analizaba qué tan seguido tiraban al robotito. Se mostró que los primeros días los niños ni se le acercarían, así que el robot difícilmente se caía. Después de un par de semanas la historia cambiaba. Al parecer el robot pasaba más tiempo sobre su trasero que sobre sus pies. Debieron ser épocas difíciles para Curio. Como cualquier detective encubierto, debió haberse cuestionado sus propias motivaciones y debió haber pensado si todo eso valía la pena. Pero bueno, después de un tiempo, mientras ganaba la simpatía de los sujetos de prueba, se las arregló para mantenerse sobre sus pies más tiempo. En los últimos días del experimento nunca lo volvieron a empujar, ya ni siquiera una sola vez. El estudio no revela cómo se sintieron los niños después de haberse terminado el experimento y que Curio no haya aparecido más en el salón. Debe haber sido probablemente muy triste cuando todos los niños se dieron cuenta de que se había ido. Por a lo mucho 3 minutos o algo así. Bueno, la habilidad probada de Curio de ganarse la confianza de un grupo de gente inocente y su habilidad de penetrar su grupo social hace a uno preguntarse, ¿tras qué andará este aparentemente inocente robot mientras viaja por todo el mundo como James Bond? Bueno, en otras noticias, ya es una realidad esto de los discos duros de tecnología perpendicular. Seagate pone a la venta uno de 750 GB. Pero ya me estoy colgando mucho y este programa se va a alargar, así que, pues esto fue todo. Los espero en el próximo programa del Show de Lobos y recuerden que pueden visitar el sitio del podcast en elshowdelobos.mx.gs, el nuevo website, e inscribirse también al feed RSS. También está el sitio de alobos.podomatic.com donde pueden dejar comentarios, que va a seguir en pie, y bueno, no olviden que pueden enviarme un correo con sus comentarios, opiniones, felicitaciones, quejas o un saludo a la cuenta de correo elshowdelobos@gmail.com, todo junto. Pronto habrá grupo de discusión y algunas otras sorpresas más. Pásenla bien.
Esto fue El Show de Lobos.